Hemos estado, gracias a todos, gracias otra vez. Hemos estado hablando acerca del libro de los Hechos. Hace 8 días, con el predicador que tuvimos, también nos fue compartido un principio que emana de toda esta enseñanza del libro de los Hechos. Como yo dije, dentro de 8 días, Moacir hablará y ahí pararemos, hablará sobre Hechos y ahí vamos a parar. Yo había anunciado esto y vamos a buscar que en septiembre nos vamos a dedicar a volver al Evangelio de Mateo, específicamente, solamente Mateo 5, 6 y 7. Se ha dicho que si alguien no tiene tiempo de leer la Biblia, pero quiere conocer del Evangelio, lea el sermón de la montaña, el discurso de la montaña. Se ha dicho que si alguien quiere conocer cuál es el resumen del Evangelio, vaya a esos capítulos 5, 6 y 7. Y también que si hay algo que pudiéramos entender o considerar de cuál es mi papel, cómo es como una propia autoevaluación de lo que significo yo en el trabajo o en mi familia, en mi relación de matrimonio, y yo soy un creyente en Jesús, un discípulo de Cristo, pues mi punto de partida para verme, analizarme y ver cómo ando, pues eso es Mateo 5, 6 y 7. Así que si usted puede en la casa, comience a leerlos, porque por ahí vamos a estar. Y bueno, hoy estamos en el libro de los Hechos. Ocuparemos el tiempo restante al libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. ¿Y lo tiene listo, amén? Más o menos. Ok. Y vamos a leerlo. Vamos a decir que las mujeres lean el verso 1, varones el 2, y en el 7 nos unimos todos. Y vamos a aprender de las mujeres, varones. Miren cómo leen ellas. La palabra de Dios dice así: mujeres. Nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Todos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Bien, hemos dicho que uno de los propósitos del libro de los Hechos es que nosotros podamos ver una radiografía de la iglesia, pero de esas radiografías, a ver las doctoras que están aquí o los médicos, de esas radiografías ya en 3X, 5X, 3D, perdón, 3D, en donde se puede ver ahora en otra dimensión, ya me había equivocado, en otra dimensión, porque no habla de la iglesia triunfalista, no habla solamente de una iglesia en donde todo estaba acomodado y todos hacían lo que deberían de hacer, como nos quedamos luego con aquel texto de que nadie decía ser suyo propio nada, sino que lo traían, vendían las propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles para que así se ayudara a la necesidad de los demás. Y entonces uno lee esto y dice: ah, qué padre iglesia, me gustaría haber ido a aquella iglesia, ¿verdad? Mi iglesia no es así. Y se acuerdan hace 8 días el predicador joven que estuvo aquí y que decía que entonces te unes a esa iglesia y ya la echaste a perder tú, ¿verdad? Porque el problema no es la iglesia, soy yo, cada uno de nosotros. Miren cómo Lucas está escribiendo el texto, y creo que aquí vamos a poder ver los textos. Hechos 2:41 dice: entonces los que recibieron la palabra fueron bautizados y se agregaron ese día como 3,000 personas. Luego Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía a ellos día tras día los que iban siendo salvos. Y si tú lo tienes ahí en Hechos 4:4 dice: muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de los varones llegó a ser como 5,000. Hechos 5:14, más que nunca dice, se añadían al Señor muchos creyentes, hombres como mujeres. 9:31, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria tuvo paz, fue edificada y andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicó. Hechos 13:49, y la palabra del Señor se difundió por toda región. Hechos 16:5, así las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban en número cada día. Y termino con Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Me explico? Imagínense, salpicadito, todo el libro de los Hechos está hablando de los triunfos de la iglesia, está hablando del poder del Espíritu en la iglesia, estaba hablando de la dimensión de esa iglesia que estaba caminando bajo el proyecto y la dirección de Jesús, del Señor Jesús, ¿no? Pero ojo con eso, parecería que entonces este es un tema como idílico, en donde el propósito de Lucas es hablarle a Teófilo de una iglesia perfecta, una iglesia que no estaba compuesta por ángeles, pero sí estaba compuesta por hombres y mujeres convertidos al evangelio y que nada más les faltaba ir al cielo, ¿no? Y la forma en que se organizaban como iglesia. Por eso, ¿qué problemón es cuando dejamos una iglesia para ir a otra iglesia o a otra iglesia? Porque mi análisis de la iglesia a donde yo voy tiene que ver mucho con mis propios conceptos o heridas, con mis propios sueños o desilusiones de la iglesia que dejo. Y entonces esto también significa que yo debo de ver el cuadro completo de la iglesia con lo que viene ahora. Porque si nosotros creemos que será la iglesia perfecta, hace 15 días hablamos de Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira dice, los hermanos de la iglesia tenían una pareja, había un matrimonio en la iglesia que engañaba a los demás y creía engañar al Espíritu de Dios. O si siguiéramos leyendo, nos encontraríamos con Juan Marcos en Hechos 13, un joven de la iglesia, un joven que creció ahí, sintió un llamado del Señor, conoció a Pablo, conoció a Bernabé y entonces confirmó un llamamiento y empezó una carrera ministerial, misionera, y se fracturó. No lo leo, pero no lo leemos juntos, pero Hechos 13:13 dice: y Juan Marcos, temeroso, pero en retirada, dejó la obra misionera, porque tenía mucho miedo. Dijo: no, son 3 años, no, mis papás no me van a apoyar tanto tiempo, no, esto se me hace que no es para mí, porque no me llevo muy bien con Pablo, pero sí con Bernabé. Y fracturó su carrera ministerial, ¿no? Es decir, y qué hablar de qué poder decir a lo largo del libro de los Hechos de lo que sucedió entre Apolos y Pablo. Una iglesia dividida que dice: a mí me gusta más cómo predica Apolos, a mí me gusta más cómo es Apolos, voy a apoyar a Apolos. Pero había también, se había convertido otros siguiendo el testimonio y el mensaje de Pablo, y empezaron a fraccionarse unos y otros diciendo: somos de Pablo, no de Apolos. Y entonces se dice claramente: no, somos del Señor. En otras palabras, el libro de los Hechos está escrito así para que tú y yo podamos darnos cuenta que la iglesia está compuesta en aquel tiempo como ahora de las personas, seres humanos como nosotros, a nuestra corta edad, en el tiempo de nuestro matrimonio o soltería, en nuestro desarrollo profesional o en nuestra manera de ubicarnos en las relaciones familiares dentro o fuera de casa, para que nos demos cuenta que nosotros podemos llegar a ser esta iglesia de los hechos, 3,000, 5,000 convertidos. Pero también darnos cuenta que este hecho 6 nos explica que es una iglesia que tiene problemas. Aquí lo que dice en el texto que acabamos de leer es que estaban fraccionándose, se estaban dividiendo, porque el trabajo de los apóstoles no estaba siendo tan bueno. Si uno lee Hechos 2, dice que la gente repartía sus bienes para que nadie tuviera necesidad en la iglesia. Pero Hechos 6 dice, no, ya no siguió así de bonita la cosa, porque ahora no estaban haciendo bien la chamba algunos, de manera que sí se estaba ayudando más a las mujeres viudas de un grupo y se descuidaba el otro, ¿no? Y entonces solamente termino aquí esta parte diciendo, las iglesias así somos, no es una resignación, es un encuentro con una realidad bíblica, divina, para que tú y yo podamos fundamentar cada vez más y más nuestro quehacer, en el Evangelio, a la luz de lo que Cristo, el poder del Espíritu, hace en nuestras vidas, y que juntos debe haber otro resultado. ¿Cómo analizamos las iglesias? Según este texto, el texto que leímos, pues es una iglesia que venía de Hechos 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia de Hechos 2, donde Pedro comenzó a predicar y la gente se cuestionó, se preguntó y finalmente abrazaron la palabra. Pero ahora Hechos 6 nos refiere que las presiones no solamente vienen de fuera, como luego tenemos Hechos 5, al final del Hechos 5, ¿verdad? La persecución de Juan, hacia Juan y hacia Pedro y hacia la iglesia, sino que ahora la presión, los problemas vienen internamente. Yo creo que estamos viviendo esta época al revés. Las presiones que las iglesias vivimos son más internas que externas, ¿no? Pero aquí da soluciones. Documenta entonces Lucas de una manera cronológica cómo la iglesia se va desarrollando bajo las amenazas externas y también los obstáculos internos que estaba viviendo la iglesia para poderse desarrollar. Hay un conflicto, chéquenlo ahí, nos vamos a ir a Hechos 6:1, y entonces dice la escritura que creció el número de los discípulos. Ya nos habían dicho 3,000 convertidos. ¿Saben lo que significa de la noche a la mañana para el liderazgo de una iglesia comenzar a crear una estructura de organización para poder atender de un día a otro 3,000 personas que se agregaron al Evangelio? Escucharon a Pedro, dijeron sí, el Espíritu Santo vino a ellos y entonces empezaron a buscar a Pedro. ¿Y ahora qué sigue? O a otros, a los vecinos cristianos, ¿cómo le hacen? ¿Cuándo se reúnen? ¿Ahora qué voy a hacer? En esa estructura es cuando empiezan a batallar y ahora se está presentando un problema. Dice el verso 1 que se comenzó a murmurar de parte de los griegos. Se empezó una murmuración, dice ahí, contra los hebreos. Ah, entonces la iglesia tenía dos segmentos, tenía dos fracciones étnicas. Había un segmento que venía creyentes que hablaban griego, helenistas se les dice, ¿verdad? Hablaban griego, y en otro pues eran los judíos que hablaban arameo o hebreo, ¿verdad? Y entonces yo estaba pensando en esto, qué difícil fue para la manera en la que estaban ellos organizando a la iglesia tener que enfrentar este obstáculo de una iglesia con una división étnica, una iglesia de separación. Tal vez no entendían completamente el idioma que usaban los discípulos, pero sí era muy indispensable la manera en la que el Espíritu Santo comenzó a levantar una iglesia así. Estuve en Nuevo Laredo el miércoles, ¿verdad? Fui tempranito en la tarde, regresé, porque el pastor encargado ahí de la iglesia inmigrante iba a despedir ya el último grupo de 10 familias haitianas que estuvieron ahí 2 meses y que ahí estuvieron en la iglesia siendo ayudadas, ¿no? Y ya con la ley de Trump que ya fue quitada, ahora pasan muchos. Y entonces me contó él, estos 10 a los haitianos les puedes dar arroz para comer en la mañana, en la tarde y en la noche, y ellos son felices porque tienen comida y no piden otras cosas. Les damos un poco más, pero ellos el arroz es básico. Pero si al otro grupo que tenemos de centroamericanos les das arroz todos los días, vamos a tener problemas. Porque no solamente por el arroz, si ni siquiera los frijoles al estilo de México, ellos quieren comer. Es decir, decía él, no sabe, hermano, el problema que tuvimos cuando llegaron esta caravana con estos 10, porque ya tenemos un gran grupo de diferentes países centroamericanos y tuvimos un problema ahí de pleito. Tuvimos que aprender a separar y aprender juntamente con ellos. Yo me imaginaba esto. ¿Por qué? Pues porque dice que uno de los dos grupos, el que tenía viudas, el que hablaba griego, ¿verdad? Que tenían trasfondo ahí griego a los helenistas, dice la palabra que empezaron a murmurar. Así, entre ellos empezaron a decir, oiga, se la bañan los apóstoles, mira cómo están comiendo las, como ellos son judíos, pues tienen preferencia por las viudas judías, ahí así les dan despensa todas las semanas. Y a nosotros nos han descuidado. Mira, nuestras viudas están así. Y empezó una división ahí que se vuelve murmuración. Y esa murmuración casi siempre, otra vez, causa mucho daño. Hermanas, hermanos, cuando algo no esté bien, es mejor poderlo decir abiertamente, pues al pastor, a mí o a uno de los pastores. Hermanos, yo creo que esto está mal. Yo creo que aquello. Y sentarnos y dialogar y orar, terminar orando juntos y ver de qué manera se resuelve un problema. Porque la manera en la que los apóstoles están resolviendo este problema es bien interesante, ¿no? Y una vez dice el texto que ese era un problema, dice hubo murmuración de los griegos, ¿no? Pero dos, se presenta otro problema, porque los apóstoles dicen, no lo vamos a resolver con que nosotros los apóstoles hagamos el trabajo de servir mesas, de armar despensas, de esto del otro, porque vamos a descuidar la predicación de la palabra. Vamos a tapar un pozo y vamos a destapar uno más grande. La forma entonces en lo que dice la escritura que los apóstoles están aquí discerniendo, tratando esto, es como tal vez para algunos, yo creo que sí fue tomado como, oiga, qué fácil, apóstoles, pastores, qué fácil es zafarse diciendo no tengo tiempo porque debo de estar dedicado a estudiar la palabra. Que entre paréntesis, ya lo mañana lo decía los pastores, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en predicar la palabra, en prepararnos. Tenemos que dedicar días o días, leer un momento y al rato leer otra, pero tenemos que prepararnos para la predicación de los domingos. Es urgente que la forma, el contenido de nuestra predicación esté poderosamente, perdón lo que digo, no solo avalado por el Espíritu de Dios, es lo principal, pero necesita estar avalado por nuestro tiempo, por nuestra creatividad espiritual, por nuestra manera en la que estudiamos y estamos discerniendo el pasaje. Esto es una demanda para nosotros. Y entonces lo que dice ahí la palabra es que los discípulos, los apóstoles, están proponiendo algo. Síganme, estoy solamente recreando el texto. Y entonces les dice allá en el verso 3, busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿no? Los dos se convocan a una solución. No es una manera de defenderse, ¿no? Hace 8 días nos contaron, a mí digo hace 8 días varias veces porque esta predicación me refrescó muchísimas cosas y me bendijo lo de hace 8 días, ¿no? De la forma en la que ahora los predicadores o pastores de las congregaciones multitudinarias, ¿verdad? De otros cortes evangélicos, pues tienen a gente a su alrededor como para protegerles un poco, como para ayudarles, escuderos dice que le llamaban, ¿verdad? ¿Qué dijeron? La otra palabra era achichincles, ¿verdad? Les dijeron, y la forma en la que se manejaban con esa protección. Los apóstoles dicen, no está lo que nosotros estamos necesitando, sino está en que la solución en ustedes mismos se puede generar porque el Espíritu Santo desciende a la iglesia, desciende en cada creyente que confiesa en arrepentimiento a Cristo y se vuelve tras Cristo. El Evangelio nunca produce cosas superiores solamente a una élite pastoral, ¿no? Sino que causa los beneficios de transformación, y ojo con eso, según el estilo de pecado, el estilo pecaminoso de la vida de ese hombre o de esa mujer. Porque dice la Escritura que al que mucho se le ha perdonado, el que sabe que en dónde anduvo, qué hizo, cómo adentro de la cabeza maquinó tantas cosas y almacenó tanto odio y coraje mientras se presentaba como un excelente cristiano delante de la iglesia. Cuando desciende el perdón del Señor al escuchar el Evangelio de Jesús, se sabe redimido, perdonado. Por eso hay un canto de gozo, como luego lo dice David, ¿verdad? Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso luego ¿qué? Cántico nuevo. Por eso se adora con una intensidad, porque se sabe lo que pasó. Pero ahí están los apóstoles diciendo: esto no se trata de nosotros, ahorita vamos allá, sino que la congregación busque la dirección del Espíritu de Dios y comiencen a agruparse para resolver esto. ¿Qué dice? Pues siete hombres de entre ustedes. Y a lo que voy es que no es que ya entre ustedes esté comprobado que sean buenos servidores. No es, vamos a escoger a los que tienen más dinero, los que ofrendan más, porque esos son los que pueden ayudar más para tener recursos para las viudas. No se trata de analicémoslos, ¿verdad?, a estos siete hombres para saber cuánto tiempo tienen en la iglesia sirviendo. Miren lo que dice la Escritura. Esto no es un problema administrativo, dicen los discípulos, los apóstoles. Esto tiene que ver en el fondo, en la manera en la que nosotros tocamos las cosas espirituales desde nuestra carnalidad. Por eso estos griegos no estaban expresando la inequidad o la falta de equidad entre la atención a las viudas judías como a las griegas. En realidad dice esto, cuando dice murmuración, ya sabemos que esto es pecaminoso, ya sabemos que esto es resultado de un corazón donde el Señor Jesús no está gobernando. Y entonces dice la Escritura que la respuesta de los apóstoles es: tratemos esto de manera espiritual. Vamos a buscar siete hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Ahí lo tienen, ¿verdad? Dice: buen testimonio. ¿Cómo es eso del buen testimonio? Se portan bien, vienen a todos los cultos, ofrendan. No, el buen testimonio dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿No? Yo recuerdo todavía cuando yo era muy joven, en las dos iglesias donde estuve, cuando se buscaba un tesorero, pues debería ser contador o administrador en sus trabajos. Y si la hermana era maestra de primaria, pues vamos a invitarla a que sea maestra de nuestros niños, porque ella tiene experiencia. No, ya habíamos hablado de esto en otra ocasión. Lo que hace los apóstoles es decirles, ¿verdad? Los 12 apóstoles se reúnen porque tienen estar cerca de la iglesia. Perdón. Y entonces dice: vamos a tratar esto desde la dirección del Espíritu. ¿Cómo está gobernando el Espíritu Santo la vida de estos hombres que vamos a elegir? ¿Qué dice? ¿Por qué deben estar llenos del Espíritu? Porque es el resultado de haber creído en Cristo. Esto es otro tema, pero no podemos nosotros creer que una cosa es haber creído en Jesús, en el arrepentimiento, en la confesión y luego en el nuevo nacimiento y la venida del abrazo de Dios de salvación. Y luego aparte creer que debe haber para nosotros una segunda experiencia en donde el Espíritu Santo viene y hace la chamba que acá no se hizo. No, eso es como una manera muy antagónica, una manera muy dividida de ver la obra de Dios tripartito, la Trinidad de Dios. Aquí están creyendo los apóstoles que lo que ha sucedido cuando escucharon el evangelio, la iglesia entonces fue tocada por el Señor. Ahora es una iglesia, hombres y mujeres convertidos a Cristo. Así que no es suposición, es la enseñanza que han dado, que ya tienen el Espíritu Santo, y la manera en que se manifiesta que están llenos del Espíritu, dice la palabra, es que andan, es que manifiestan su llenura en sabiduría, ¿no? Para el trabajo del servicio, perdón, del diaconado, se necesita que haya una manera en la que los hermanos están expresando su devoción y su obediencia a Cristo, y que se les vea que tienen un carácter de Cristo, que pueda notarse en sus comentarios. La sabiduría, no la elocuencia, la sabiduría de que en Cristo están caminando y están en ocasiones dando un consejo, en otras ocasiones en la fiesta, departiendo con todos nosotros, pero que están en esa sintonía del Espíritu. No es un diácono que solamente le gusta servir, sino que haya tenido la experiencia de la salvación y se refleje, se vea, ¿verdad? Y la otra parte, que es la última parte, es que la palabra dice que dos veces, si usted tiene el verso 2, dice: los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra. Y si se va al 4, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque los discípulos están, perdón, los apóstoles están partiendo de prioridades. No es de urgencias que atender, sino de preservar lo urgente en la iglesia. Yo soy uno de estos que tiene este grave problema que tengo que estar enfrentando continuamente. Resuelvo lo urgente y no lo importante. Y me lo han dicho 3-4 veces y pido al Señor: ayúdame siempre a ver mis prioridades antes que las urgencias. Por eso lo que los discípulos dicen es que hay algo más grande, no que no sea importante ayudar a las hermanas viudas o a los necesitados o a los enfermos en la iglesia. Esto es así, se hace las iglesias donde el Espíritu de Cristo está, debemos atender. La iglesia puede ser de 3,000 o de 4,000, pero si tú no ves con ese lente cómo están ejerciendo el evangelio en esta parte, que son ministerios esenciales bíblicos. O la iglesia puede ser una iglesia de 200, 300 y no lo hace. Esta es una buena manera para que digamos: andamos chuecos, andan mal o no se está teniendo este perfil. ¿Por qué? Porque los apóstoles están diciendo: el ministerio de la palabra, que no implica venir el domingo a predicar, esto tiene que ver con la enseñanza, dice aquí, la oración, la exhortación, el consejo, la visitación, la manera de la amistad con la iglesia y que caminamos con ellos. Es necesario que nosotros podamos ver que es más saludable en la iglesia tener una predicación, unos sermones, tener una enseñanza del evangelio lineal, escritural. No es temático, no venimos a entretenernos con un tema porque es Día de las Madres, sino qué dice la Escritura y cómo está Cristo mostrado en cada texto de la Escritura. Esto es formativo, esto es lo que quebranta el corazón, esto es lo que puede unir a las familias, esto es la manera en la que le da solvencia a la soltería viviéndola en Cristo, o al matrimonio fundamentado también en Cristo. Cuando no hay esto en la iglesia, se pueden organizar comedores, centros de lo que sea, pero no se va a crecer, no se va a echar raíces, no se va a poder madurar. Con la música nosotros no maduramos, dando ofrendas para los ministerios no maduramos. Lo que nos hace madurar es escuchar el evangelio y después terminar diciendo: perdóname, Señor, y salgo a la calle para obedecer. Salgo a la calle para poder decir: me cuesta. ¿Se acuerdan aquel poema que una vez les compartí de Elsie Romanage de Powell? Ella decía, porque me cuesta este sí, Señor, es que te lo ofrezco. Y entonces, cuando se deja claro esto, los apóstoles comienzan a permear o a reiterar, perdón, la enseñanza de cómo la palabra de Dios tiene dos efectos. No es solamente la manera en la que ellos como apóstoles o los pastores de hoy en día predicamos la palabra. Yo creo que aquí también cabe la forma en la que ahora la iglesia recibe la palabra, ¿no? A mí me enseñaron, ¿verdad? Derechito, siéntate bien derechito y pon atención. Yo me acuerdo de mi mamá todavía, y nos traía a veces en carrilla, como decimos, porque éramos pequeños, mi hermana y yo, y teníamos que sentarnos con ella y teníamos que escuchar y aventarnos un sermón del pastor aburridísimo de una hora, de media hora. Para un muchachito de 8 o 10 años es muy pesado eso, pero se adquirió una disciplina de sentarnos adelante y sentarnos para escuchar. Y ahora ya no sucede esto. Ahora la manera en la que vemos la predicación del evangelio es a través de un hombre, y la manera en la que predica nos agrada o no nos agrada, pero no nos involucramos, no estamos ahí metidos también en el proceso de la predicación, cuestionándonos, aceptando o tal vez preguntando. Yo no creo haría esta pregunta, y entonces nos vamos a la casa y en una actitud amorosa, en una actitud espiritual, poder preguntarnos en la mesa: oigan, ¿qué les pareció el sermón? Oigan, esto que dijo el pastor, miren, ¿lo hacemos aquí en casa o no? No. Por eso es importantísimo que nosotros como iglesia estemos también involucrados en esa relación del espíritu y el pastor, y del espíritu y de tuyo como congregante. Y así se arma, así se conjunta una trilogía preciosa que desde esos tiempos se daba, y ahora Dios quiere seguirlos haciendo: el espíritu, el pastor, el espíritu, la iglesia, y finalmente todos, ¿verdad?, siendo cortados con las mismas tijeras, ¿verdad?, todos siendo, recibiendo el mismo llamamiento. La palabra de Dios, entonces, al final, si ustedes se fijan, ya vamos a la parte final, verso 7, y crecía la palabra del Señor. Consecuencia, el número de los discípulos se multiplicaba. Esa es la centralidad en la congregación. Por eso es la urgencia que cada rato platicamos. Necesitamos mejorar nuestra manera de enseñanza o de predicación al evangelio. Estamos teniendo un grupo de 5 que se quisieron unir los martes a las 7:30, 8 de la noche, aquí presencial, o a veces lo hacemos por Zoom, en donde estamos aprendiendo las bases de la predicación y la urgente necesidad de aprender a predicar Biblia y no textos aislados, salpicados, y no temáticos, ¿verdad? Hay una manera en la que dice esta manera en la que estamos estudiando de las predicaciones ebrias, ¿verdad? Sermones ebrios, en donde, y luego viene un monito así todo borrachito, recargado en un farol, ¿verdad? Y se va a caer. La predicación ebria, decíamos, es eso, ¿verdad? No sabemos ni qué onda, pero nos tenemos que afianzar en un texto. Y sobre eso nos sostenemos en ese texto, y de ahí no vamos a salir para nada. Bueno, ¿cómo termina el texto? Y crecía la palabra del Señor y el número de los… Bueno, perdón. Antes de eso, nada más debo decir que es bien interesante. Yo leí que estos… el nombre de los 7 diáconos que se eligen, 5 de ellos tienen origen griego. Los nombres tienen de origen griego, y 2 de origen judío. Y entonces, que los discípulos, la iglesia es movida por el Espíritu y escogen a hombres con este perfil que dicen, pero me gusta mucho ver la manera en la que no se trata de que alguien ajeno venga y resuelva, sino entre ustedes mismos como iglesia está en respuestas. Verso 7, terminamos: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Persistió la predicación y la enseñanza de la palabra. pudo haber sido abortada con una mala decisión de los apóstoles, pudo haber sido obstaculizada por una mala decisión de la iglesia, pero dice que finalmente se arregló esto. Entonces la palabra siguió predicándose de manera que hubo convertidos hasta los sacerdotes judíos que vinieron a la fe en Cristo. Y esto es grandísimo, esto es profundamente alentador para la iglesia de entonces, que los sacerdotes judíos comenzaron a mirar con otros ojos o a escuchar el mensaje, las predicaciones de los apóstoles, y empezaron a poner atención, y el evangelio, el Espíritu quebrantó sus corazones y vinieron a la fe. Yo creo que algo que pudo haber tocado sus corazones es que se enteraron. ¿Sabías que tienen un problema en la iglesia esta o en la comunidad esta ahora de los que siguen a Cristo? Tienen un problemón. Ahora están divididos porque los de origen griego empezaron a pelearse con los de origen judío. Vamos a ver, estas iglesias no duran. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Cuando ven el resultado, porque los apóstoles tratan esto de manera espiritual y la iglesia responde en obediencia de manera espiritual, y aquello tiene un resultado de que la iglesia se afianza en su liderazgo, se sostiene por hombres nuevos que están ahora sirviendo a los demás, hay un resultado. Yo creo que los sacerdotes dijeron: no hubo división como lo hay entre nosotros, no hubo esas zancadillas que nos han traído tantos problemas a nosotros. Hace 15 días que hablábamos de Ananías y Zafira, alguien a la salida me dijo: hermano, se le olvidó decir algo bien interesante, no me acuerdo si está aquí, ahorita vas a levantar la mano, pero me dijo, dice el texto que Bernabé era levita y que los levitas entonces no tenían derecho a tener ninguna propiedad, a recibir propiedades. Los demás, las demás tribus sí, pero los levitas no podían tener propiedades. ¿Y por qué dice que Bernabé, siendo levita, sí tenía una propiedad, la cual la vendió y la ofrendó a la iglesia? Entonces yo me puse a buscar, y ¿saben qué dicen los comentarios? Que en aquel tiempo era tan corrupto el sistema religioso con el cual el Señor Jesús se enfrentó, donde la maquinaria religiosa judía estaba cada vez más en un deterioro, que pues ya se daban estas libertades, como Bernabé de haber sido un levita y haber tenido propiedades. Y a mí me gustó mucho pensar que entonces cuando se resuelve este problema, no se resuelve a la manera de la sociedad, no se resuelve a la manera en la que nosotros luego tenemos que dar una mordida o tenemos que salirnos por una covechita ahí para poder obtener algo, sino que hablaron y dialogaron líderes como los apóstoles con la iglesia y encontraron que Dios los bendijo, porque dice que se convirtieron más a Cristo, e inclusive ese testimonio de la forma en la que recibieron la palabra y la obedecieron fue a oídos de aquellos, y entonces a estos dijeron: ahí está el Señor, ahí no hay divisiones, ahí no están los pleitos, ahí no está la manera en la que nosotros podemos arreglar cosas entre nosotros de una forma corrupta, ¿no? Concluyo así: ¿no sería bueno que nosotros le hiciéramos caso a la enseñanza del Evangelio, teniendo en prioridad el mensaje, la enseñanza de la Biblia en la iglesia a la que asisto? Analicen esa parte, hermanos. No se queden en que me agradó o no me agradó. Este predicador me agrada más que el otro. Pongan, hermanos, a andar la maquinaria espiritual y la maquinaria también de sus cabezas, de sus mentes. Es una, la área cognoscitiva también es una área donde el Espíritu Santo ahora gobierna, y entonces comiencen a disfrutar y a valorar los sermones de la palabra que son destinados para que su corazón sea transformado, su vida sea transformada. Y dos, que la forma en la que nosotros decidamos cosas debe ser a través de la obediencia, la exhortación a la palabra. Segunda, tercera semana de septiembre, vamos a entrar en un proceso para buscar más diáconos. Por lo menos estamos diciendo que sean 5 más, diáconos o diaconisas. Y vamos a entrar en un proceso espiritual. Nos damos cuenta que esto no se trata de a quién le gusta servir o no. Debe haber claro esto. Pero se trata que la indicación que dice la palabra, al menos aquí, lo da después Pablo también, pero aquí nos dice, traten este tema del diaconado desde una evaluación del Espíritu, ¿no? Y oremos, porque lo que menos quiero es que este proceso nos fraccione, nos diga yo soy de Pedro o yo soy de Pablo, ¿verdad? Sino exactamente vamos a buscar al Señor para poderlo realizar. Oramos un momento. Oramos, Señor, pidiendo que nos ayudes a ser una iglesia dirigida por tu Espíritu. Tenemos muchas carencias y aún nos falta mucho que tú trabajes en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, a los pastores si no hemos predicado tu palabra con denuedo, con preparación, con el respaldo de la pasión por la predicación de tu palabra. Perdónanos como iglesia, porque hemos estado muy ausentes en recibir tu palabra, orar por la palabra recibida y buscar obediencia a la palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a todos, Señor, aquí en IBEC, aquí en el Calvario, hacer una iglesia que podamos resolver estos asuntos de manera espiritual, sin llegar a las murmuraciones, sin llegar al pleito, sino considerar, Señor, tu dirección aquí. Gracias porque nos has librado todos estos años de eso. Pero manténnos firmes en la cobertura de tu Espíritu y en la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.